Redcast, los mejores podcasts del mundo digital.
Bienvenidos al podcast de Innocabi con Alfonso Prim. Aprenderemos, compartiremos vivencias sobre marketing online, emprendimiento, negocios, posicionamiento online y lanzamiento de proyectos empresariales. Siempre contados desde la experiencia.
Y antes de pasar al contenido principal de hoy, un mensaje del patrocinador de este episodio, que es SEMrush, la herramienta de SEO y marketing online que empleo en todos mis proyectos y en los de mis clientes. Una auténtica navaja suiza que te permitirá mejorar el posicionamiento orgánico de tu web. Y además, en las notas del programa encontrarás un link que te llevará a una prueba gratuita de 14 días. innocabi.com/prueba-14-días. Y espero que disfrutes de la herramienta si te decides a probarla y, por supuesto, del contenido que viene a continuación. Así que me despido y te dejo ya con la entrevista de hoy. Un saludo. Hoy hablamos con Pablo Pérez Manglano, Growth Manager en Product Hackers y creador de Sharing Away. Y con él vamos a hablar sobre no-code. No-code es un movimiento muy interesante para personas que no saben programar, como por ejemplo yo, porque nos permite crear prototipos, proyectos y funcionalidades muy útiles con herramientas muy fáciles de usar sin tirar ni una sola línea de código. Así que con Pablo hablaremos de no-code, de herramientas, aplicaciones, prototipado y experimentos que te darán un montón de ideas para aplicar a tu negocio o proyecto emprendedor. Así que saludo ya a mi invitado de hoy. Hola, Pablo, y muchísimas gracias por estar aquí.
Buenas, ¿qué tal, Alfonso? Bueno, el placer es mío, porque cuando me llamaste dije, ostras, un podcast tan conocido, jolín, y hacer una entrevista, así que de verdad que muchísimas gracias por invitarme y voy a intentar que realmente sea de valor lo que contamos aquí.
Muy bien, pues si te parece, Pablo, cuéntanos primero un poquito quién eres, pues así, a grandes rasgos, cómo has llegado hasta aquí, cómo has llegado a interesarte por el no-code y luego ya entramos un poquito más en detalle en qué es y cómo puede ayudar a todas esas personas que nos están escuchando.
Vale, venga, pues así un poco rápido, pero bueno, realmente mi historia es un poco diferente a lo que hay, creo, porque yo al final estudié fisioterapia. Monté una clínica de fisioterapia y bueno, cuando estaba haciendo tratamientos, pues en las carreras de sanidad nunca te encuentran ese aspecto de cómo atraer clientes, ¿no? Y pues yo entraba directamente en internet, marketing digital, y al final me fui dando cuenta que me gustaba mucho y dije, ostras, pues igual me he equivocado yo y bueno, estudié fisioterapia, pero se puede cambiar siempre, ¿no? Y me gustaba mucho el tema de los proyectos online y dije, bueno, pues mira, cierro la clínica, no pasa nada. Me voy a Australia porque no tengo ni idea de inglés y claro, y lo voy a necesitar para esto, digo, y nada, estuve allí unos meses trabajando y tal, y cuando volví, pues mira, tuve la suerte de entrar en un e-commerce muy conocido sobre salud, donde llevé todo el tema de fisioterapia y aprendí mucho de digital, y luego al año y medio más o menos tuve la oportunidad también de cofundar una startup de Valencia que bueno, es conocida, incluso levantamos un millón de euros, es un marketplace internacional de free tours que se llama GuruWalk, y donde estuve más o menos 4 años de socio, sigo siendo socio, pero ahora he salido de la parte de trabajo diario allí con ellos, etcétera. Y bueno, fiché, yo descubrí ahí el no-code, descubrí growth en GuruWalk, fundando esta startup. Y bueno, quería seguir un poco aprendiendo growth y especializándome en todo y por supuesto no-code que ya he seguido yo, ¿no? Fiché por Product Hackers, que era como me has presentado. Bueno, esto está siendo un máster increíble. Yo miro para atrás y digo, madre mía lo que he aprendido, pero miro para adelante y es peor, porque digo, madre mía lo que me falta por aprender, ¿no? Entonces, nada, muy, muy bien. Pues es un growth de mucho nivel, donde ya te digo que aprendo mucho. Y bueno, lo que me pasó a mí es eso, que lo mismo que tú, que no soy desarrollador, pero sí que tengo muchas ideas, ¿no? Y pues soy creativo y al final decía, ostras, es que si yo tengo que siempre tirar del equipo de desarrollo, pues al final ya sabes que tienen backlogs de estos interminables, sí, de cosas que vale, en la que tú no eres su prioridad, nunca.
Sí, nunca, nunca.
Exacto. Entonces, pues mira, casualmente yo quería mejorar una parte de GuruWalk, que era el formulario donde los guías creaban los tours y los subían a la plataforma, porque analicé un poco el embudo y veía que solo estábamos convirtiendo un 8%. Y dije, ostras, esto es bastante poco y queremos ir a una velocidad grande. Pues descubrí una herramienta que se llama Typhor. Y yo más o menos tenía claro dónde estaba fallando el formulario. Más o menos, ya te digo que al final son hipótesis, pruebas y si te sale bien, pues genial. Y nada, pues hice ese formulario y al mes siguiente cuando analicé estábamos haciendo un 38% de conversión. Y ahí es donde a mí se me abrió un poco la cabeza con esto, ¿no? De, ostras, si soy capaz de con estas herramientas aprenderlas y llevar a cabo todas estas ideas que siempre tengo, ahora mismo soy totalmente independiente y además puedo generarlo a una velocidad que, hablando con desarrolladores, me decían, ostras, es que este formulario ad hoc va a tardar 3 semanas, con Typhor tardo una tarde. Y además luego lo puedo cambiar, puedo pivotar si está saliendo bien, mal, ¿no? Y ahí es donde empecé a decir, ostras, esto tiene muchísimo sentido. Voy a empezar a aprender herramientas y voy a ver cómo usarlas, ¿no? Y ahí pues también lanzamos Sailing Away porque vimos que no había ninguna plataforma en español que hiciera formación sobre no-code y empezamos a explicar tanto la herramienta en sí, cómo se utiliza, pero yo soy muy de ostras, a mí lo que me gusta es explicar cómo utilizarla en un ambiente real, ¿no? Porque siempre digo, cuando vas a la universidad o haces un módulo o lo que sea, aprendes mucho, pero cuando sales a la vida real es cuando estás en el barro es cuando realmente aprendes muchísimo, ¿no? Y entonces, claro, pues empezamos a generar casos de uso, pues de cómo construir un CRM con Airtable, automatizarlo con Integromat, un onboarding para comunidades, o sea, tenemos miles de ejemplos y bueno, eso es un poco lo que estamos haciendo ahora también, ¿no? Con Sailing Away.
Vale, pues muy interesante. Sí que me parece, bueno, sí que lo aclaras tú, pero que igual hay gente ahí fuera que nos está escuchando y dice, joder, esto se van a cargar a todos los desarrolladores que haya por ahí en el mercado, pero no quiere decir que se les vaya a quitar el puesto, porque desarrolladores va a seguir existiendo y van a tener que estar ahí también, sino que quizá las herramientas de no-code puedan ser más para experimentación, para crear experimentos cortos y luego ya si la cosa va bien, ¿no? Entonces que pueda entrar un desarrollador no sé cómo lo ves tú.
Exacto. Bueno, primero para mí no hay debate. O sea, sé que es un debate que está por ahí por las redes, pero para mí no hay debate porque ¿quién programa las herramientas que yo puedo utilizar de no-code, ¿no?
Claro.
Al final lo programan los desarrolladores, si no podrían existir, ¿no? Eso por una parte. Y luego, por otra parte, al final las herramientas de no-code, por una parte, podemos experimentar con ellas y hacer un montón de experimentos sin programar. Por otra parte, son increíbles para lanzar un mínimo producto viable de manera muy rápida, probar tu idea, al final muy Lean Startup, siguiendo la filosofía Lean Startup, con creación de estas herramientas. Pero claro, lo que dices tú, ¿no? Una vez que tú creces, que realmente tienes una base de usuarios muy bestia y necesitas realmente soluciones más robustas, que algo que te pueda dar una herramienta no-code, ¿no? Yo creo que el movimiento aún está en pañales, que va a crecer muchísimo y que vamos a ver cosas muy, muy importantes dentro de este mundo, pero sí que es verdad que yo siempre creo que cuando tú ya estás en una fase scale y vas a necesitar programadores, por supuesto, porque es que si no, no vas a poder a llegar a crecer a lo que tiene que crecer una startup, ¿no? Como si dijéramos.
Sí. Vale, pues si te parece, cuéntanos un poquito qué es el movimiento no-code y luego qué es Sailing Away, un poquito más en detalle y por qué lo has creado.
Vale, pues mira, el movimiento no-code nace en Estados Unidos y al final viene de herramientas que ya existían, ¿no? Porque, bueno, pues tenías Dreamweaver hace 10.000 años para crear webs, tenías WordPress, joder, súper conocida, ¿no? Que al final pues es un poquito low-code porque también hay cosas que metes con programación, pero aquí la potencia para mí es el tema de la automatización, ¿no? Que claro, con herramientas como Integromat, juntar varias herramientas y hacer un sistema más complejo es a mí lo que me llama mucho del no-code, ¿no? Que con 4 herramientas puedo hacer un proyecto entero desde la captación, con una landing, un formulario de registro o un chatbot, esa información pasarla a una base de datos como Airtable y automatizar envíos a mis emails de los clientes, a Slack, a lo que quieras, ¿no? Entonces, para mí la importancia realmente del no-code es que es un movimiento integrador, ¿vale? Y entonces, claro, esas integraciones permiten hacer sistemas más complejos. ¿Qué pasa? Pues que ahora, en Estados Unidos, pues como siempre, le han llamado no-code y, bueno, pues lo que al final es la palabra que define el ecosistema de herramientas que tú puedes utilizar para construir, por lo que llevar una idea a la realidad, ¿no? Entonces, para mí es un poco eso. Y sí que es verdad que lo bueno de esto es que se basa mucho en Lean Startup. A mí Lean Startup me flipa, o sea, tanto como el Growth, me encanta Lean Startup y la filosofía porque al final la veo muy lógica, ¿no? Y esto te permite eso, ¿no? Decir, oye, que es que hay que lanzar rápido, pivotar rápido, fallar rápido y hacerlo crecer rápido, ¿no? Pues estas herramientas lo permiten hacer y para mí eso es importante. Y luego me has dicho Share in a Way, ¿no?
Sí, Share in a Way, eso, ¿por qué lo creas y qué te hace al final el movimiento? Bueno, nadie tiene un carnet de no coder, ¿no? Por decirlo de alguna manera, sino que, bueno, pues te gusta esta filosofía y tal. Y luego, ¿cómo te decides a lanzar Share in a Way y por qué? Vamos, ¿por qué te decides? Porque entiendo que te metes en el movimiento, pues porque te gusta, porque le ves que le puedes sacar un montón de partido, pero ¿por qué te decides a ir un paso más allá?
Pues es que Share in a Way no sale como plataforma para no-code, ¿no? Mi problema era que, claro, yo vengo del mundo de la fisioterapia, como te he contado, y cuando entro en digital empiezo a consumir muchísimo contenido y me doy cuenta de que la comunidad emprendedora digital siempre te ayuda, siempre. Tú preguntas a cualquier persona, siempre está dispuesto a ayudarte, etcétera, ¿no? Y decimos, ostras, podríamos crear una comunidad en la que podamos ayudar a emprendedores mediante entrevistas, fuck-ups que hacíamos que al final son como fracasos, hablamos de ello, ¿no? Y empezamos un poco Share in a Way para intentar trasladar esa ayuda que tú tenías que ir haciendo y preguntando a los emprendedores, intentar trasladarla a un modelo de comunidad, porque nos encantaba, por ejemplo, comunidades como Indie Hackers o Starter Story. Y luego también teníamos una cosa que es cuando empezamos a hacer vídeos no-code, que yo siempre me doy cuenta que en los posts o en los vídeos muchas veces son: mira lo que he conseguido, mira qué crack soy, mira a dónde he llegado, pero nadie te lo explica paso a paso. Y yo decía, joder, ¿sabes? Claro, digo, explícamelo paso a paso para que lo pueda replicar, ¿no? Y para mí eso era importante. ¿Qué pasa? Que cuando empezamos a hacer este tipo de vídeos de mini píldoras entre 15 y 30 minutos explicando un experimento, creación de un CRM automático, tal, muy, muy paso a paso. Claro, yo las lanzo en LinkedIn, yo no tengo una comunidad, bueno, y en ese momento menos, no tenía una comunidad de estas súper grandes, pero veo que los vídeos tienen 50.000 visualizaciones, que es que no me había pasado en la vida, ¿no? Y muy compartidos, la gente muy comentada, etcétera, etcétera. Y digo, ostras, tiene sentido, ¿no? Porque hay mucho, mucho movimiento de habla inglesa, donde puedes aprender y con pocas nociones de inglés lo puedes hacer, pero no había nada de movimiento a nivel español, ¿no? Y dijimos, oye, pues podemos crear este tipo de vídeos de no-code, que es cuando ya, pues en diciembre del año pasado decimos, pivotamos. Lo que teníamos de comunidad emprendedora va a seguir existiendo por el tema inspiracional, pero vamos a pivotar a que todo sea ayudar a la gente a crear cosas sin tirar una línea de código, ¿no? Y ahí es cuando ya Share in a Way en diciembre dice, oye, pivoto y me voy por aquí porque le veíamos un poco todo el sentido y al final es, oye, pues podemos ayudar a que la gente pueda crear cosas y que no tenga ese bloqueo de no sé programar, tengo que aprender a programar o tengo que contratar a un desarrollador o cualquier cosa de estas, ¿no? Que cuando ves el sueldo de un desarrollador, pues igual tira para atrás, ¿no? Sobre todo para una idea. Entonces, pues nada, así hicimos y bueno, ahora Share in a Way es una membresía de pago, sí que tenemos un montón de contenido en público. Pero eso, hicimos una membresía de suscripción anual, no mensual, donde al final alguien viene, ahora mismo está el precio en 90 euros, paga esos 90 euros y tiene acceso tanto a los cursos de herramientas como te comentaba, porque hay herramientas fáciles y otras que no son tan fáciles, como Webflow o Integromat, etcétera. Tienes todos esos cursos, que al final es un curso que lo vas siguiendo y aprendes a usar la herramienta, y luego tienes otros cursos que hemos creado con estas píldoras que nosotros compartimos, como puede ser crear un MVP desde cero o aumentar la productividad con no-code o hacer growth con no-code, donde se explica también toda la metodología growth. Pues ahí hay un montón de cursos y tú puedes optar a todos, tienes el acceso completo.
Vale, vale. Y imagínate que hay una persona ahí fuera que dice, venga, me gusta todo esto que está contando Pablo, pero no tengo ni idea. Yo también soy fisioterapeuta o soy, yo qué sé, psicólogo o cualquier otra profesión alejada un poco de lo que es el marketing digital, ¿no? Y lo que son las herramientas digitales. ¿Qué recomendación le harías o por dónde tendría que empezar? ¿Se tiene que centrar en una herramienta? ¿Tiene que coger un bagaje general de qué es el marketing online? ¿Verse diferentes herramientas? ¿Entrar en Share in a Way, por supuesto? Cuéntanos un poquito qué recomendación le harías.
A ver, es una pregunta que la hace todo el mundo, ¿no? Yo siempre digo que la herramienta no es el fin, ¿no? Es decir, la herramienta es el medio. Es, oye, yo tengo un objetivo, mi objetivo puede ser diferente. Es decir, igual quiero montar una aplicación de móvil y necesitaré unas herramientas distintas a si quiero montar un e-commerce o quiero montar un marketplace, o, ¿vale? Entonces, claro, depende de lo que tú quieras llegar, tienes que usar unas herramientas u otras, ¿no? Porque el ecosistema es muy grande. Ahora, si me preguntas qué herramienta creo que alguien tiene que aprender sí o sí, qué dos herramientas para mí son, por un lado, Airtable, porque es la base de datos inteligente con la que puedes generar muchísimas cosas, y luego, por otro lado, Integromat, porque es la que te permite integrar y automatizar todas esas operativas y te permite generar sistemas complejos. Eso para mí es muy, muy importante. Luego, oye, que quiero crear una landing para vender una idea, pues usa CAR, puedes usar Unicorn Platform. Oye, que quiero generar un e-commerce para probar un MVP, pues tienes Tendeta o tienes Shopify, si quiere que seas un poco más grande. Un marketplace, oye, pues tienes MemberStack, tienes ShareDrive. Es que hay muchas herramientas, pero ya te digo, para mí no es conocerlas todas, sino intentar que si tengo un objetivo, ¿cuál es la herramienta que realmente me va a hacer la vida más fácil, ¿no? Y un poco por ahí. Yo creo que no hace falta saber de todo, sino hace falta saber lo que vayas a utilizar realmente.
Vale. Vamos a, si te parece bien, vamos a hablar de algún ejemplo concreto para que, pues eso, las personas que nos están escuchando se centren y digan, pues con no-code se puede conseguir algo como esto, por ejemplo, o como esto otro, que igual se están haciendo películas y siguen pensando que es mucho más difícil de lo que realmente es, o se piensan que es mucho más fácil de lo que es, ¿no? Que también puede ser. Cuéntanos algún ejemplo concreto.
Pues mira, acabamos de cerrar el No-Code Fest, así que te cuento los tres ganadores, que para mí han sido impresionante la calidad, y esos son tres ejemplos muy concretos, ¿no? El primer ejemplo, el que ganó el No-Code Fest es Celebrity. Y es un sistema, bueno, a mí me dejaron muy impresionado, porque es un sistema de pujas hecho en una aplicación móvil. Entonces, lo que ellos quieren hacer es que un influencer, imagínate, pues el típico Ibai, ¿vale? Dice, oye, pues quiero vender una cena conmigo, o quiero vender la camiseta que llevaba el otro día, ¿no? Lo que sea. Entonces, han generado mediante una aplicación, bueno, ahora decimos la herramienta, pero han generado un sistema en la que yo, que soy fan de Ibai, imagínate, voy pujando por conseguir esa cena o esa camiseta. Entonces, claro, eso, ellos se llevan una comisión de todas las pujas y el influencer puede monetizar su audiencia. Vale, a mí la verdad que me pareció un modelo muy bueno y que tiene muchísimo sentido para mí.
Sí, y es flipante porque te pones a pensarlo y dices, ¿cómo mierdas voy a hacer yo eso, no? Hablando así rápido, dices, oye.
Tal cual, no, a mí de verdad me explotaron mucho la cabeza porque dije, ostras, qué impresionante, ¿no? Ver esto y sin programación. Pues ya te digo, al final, si no recuerdo mal, ellos utilizaron Glide, que... no, utilizaron Webflow, que al final hicieron todo el sistema, hicieron la... Ostras, es que no sé si era Webflow, es que claro, hay tantas luego. Pero bueno, utilizaron, creo que era Webflow, y hicieron todo el sistema de pujas, luego hicieron ellos con filtros, etcétera, ¿vale? Y lo van contando. De hecho, hay un post donde él lo cuenta mucho mejor que yo, que él al final es el creador, ¿no? El que quedó segundo en el No-Code Fest... era un sistema que para competiciones tipo con estos juegos de League of Legends y todo esto, habían hecho un sistema, hay herramientas externas que tienes que pagar para hacerlo, pero han hecho un sistema con Integromat e Airtable y Discord como comunidad, que lo que permite es a los jugadores emparejarse los equipos, les dice los resultados, cómo han quedado, cuándo tienen que jugar, todo automatizado, y es una base de datos, Integromat y Discord para lanzar todos los mensajes. Ese sistema vale pasta para competiciones, pues lo han creado totalmente en no-code con tres herramientas. Y el tercero era StickerMap, que era una especie de red social para arte urbano, que lo hizo en una aplicación, y entonces él lo que decía es, tenemos unas pegatinas QR, viene un artista o un grafitero, lo pone directamente en la obra que ha creado, y a través de esta aplicación, es una red social y tiene geolocalización. Entonces, yo, por ejemplo, estoy en Valencia y digo, guau, me encanta. Oye, pues voy a ver la obra de tal. Entonces, directamente en la aplicación me va poniendo dónde puedo ver, la obra que es, con descripciones, etcétera. Y esta la hizo con Glide, que Glide es una herramienta que permite crear aplicaciones móviles totalmente funcionales a través de una base de datos como es Google Sheets. Entonces, simplemente tú cambiando campos e integrando las columnas unas con otras, generas el front de una aplicación de móvil. Es brutal. De hecho, ahora sí que creo que le han metido también Airtable, le puedes meter MySQL. O sea, ahora le han hecho mucho más grande. Pero claro, el tío había creado geolocalización sin programar. ¿Sabes? Nada. Yeah. Lo tenía directamente con Glide y tal. Y la verdad que los proyectos, bueno, hay muchísimos más, pero bueno, como tres ejemplos muy claros de que al final se pueden construir un montón de cosas.
Joder, cosas muy complejas. O sea, que te pones a pensar en eso y programar eso, yo no sé cuánto puede costar, pero vamos, una pasta si lo tienes que hacer. Y,
joder, exacto.
Y hacerlo así, pues es una gran ventaja. Sí que me gustaría pedirte, Pablo, si te parece, que nos des una batería pequeña, no es demasiado extensa, de herramientas que pueden ser interesantes, porque igual las personas, eso, que nos están escuchando, dicen, vale, sí, hemos mencionado algunas, pero joder, igual hay dos que ha mencionado Pablo que son parecidas y solo con una, pues igual yo me apaño para ir empezando.
Venga.
No sé si puedes darnos una batería, pues para crear una web, yo aconsejo esta por esto. Para crear una tienda online, yo diría que esta por lo que sea, para
vale.
Bueno, venga, lo que pues tú consideres. Mira.
Para crear una landing, por ejemplo, y probar una idea, yo aconsejo siempre OCARD, que es CARRD.co, o Unicorn Platform. Diferencias, Unicorn Platform es súper fácil, vienen los módulos precreados, pero OCARD es mucho más personalizable. ¿Vale? Entonces, esas son las diferencias. OCARD cuesta un poquito más, pero luego hace cosas muy, muy personalizadas. Luego, para crear un e-commerce o una tienda online, Tendeta es una herramienta que lo que permite es, a través de una base de datos como Airtable que estábamos hablando, yo simplemente cambio las descripciones de producto, las imágenes, los precios y el front de la web me sale y lo configuras con Stripe y ya puedes vender. En 5 minutos puedes vender. Si quieres algo más top, Shopify, claramente. Luego, a nivel de web, Webflow es una herramienta con una curva de aprendizaje medio alta, pero permite generar webs muy, muy, muy bonitas. Entonces, es verdad que luego tiene muchísimas integraciones, de ahí puedes hacer un marketplace integrándola con otra que se llama MemberStar para el tema de suscripciones, pero bueno, Webflow al final es una de las de no-code que más importantes son. Para aplicaciones móviles tienes Glide, que es la que hablábamos antes, que también va con una base de datos de Airtable, y si ya quieres una web, una app más profesional, con más funcionalidades, tienes Avalo. Avalo es una herramienta muy, muy potente y pues eso, te permite generar ese tipo de aplicaciones móviles mucho más profesionales, como si dijéramos. Y no sé si me faltaría alguna. Bueno, para integrar tema de automatización, para mí es Integromat, aunque también tienes Zapier. La diferencia entre las dos. Zapier es un poco más fácil de aprender, pero está completamente más limitada que Integromat. Integromat puedes hacer de todo. En cuanto la controlas, ya no hay, o sea, para mí no hay debate. Yo prefiero Integromat.
Sí. ¿Y ahí, por ejemplo, recomendarías empezar por Zapier y luego pasarse a Integromat o directamente a Integromat? Yo te digo porque Integromat yo no manejo nada, pero Zapier sí. O sea, yo uso Zapier, pero Integromat nada. Entonces,
claro.
No sé si merece la pena ese paso de primero aprender Zapier si dices que es más sencillo y más limitado, quizá.
A ver, podría ser, porque igual si no tienes ni idea de cómo funcionan las automatizaciones y no sabes del mundo de automatización, puede tener sentido que empieces por Zapier, pero yo, por ejemplo, empecé con Integromat, siempre. O sea, y Zapier también la toco, pero es que en cuanto sabes un poco cómo funciona la herramienta, ya no hay límite de nada. Entonces, para mí, claro, en cuanto empiezas a hacer cosas un pelín más complejas, para mí le gana la partida totalmente. Entonces, si te tienes que poner a empezar y no sabes nada de automatización, no sabes ni en qué consiste, puede tener sentido Zapier. Si sabes en qué consiste automatizaciones, yo empezaría por Integromat directamente.
Vale. Vale, y luego es interesante también eso, que las herramientas, al final hablamos de no-code, pero no hablamos de todo gratis, no gratis total. O sea, hay que decir que son herramientas y que, bueno, pues tienen su coste, lógicamente, muy alejado de lo que te costaría liarte la manta a la cabeza y programar durante, yo qué sé, 6 meses o 3 meses o mes y medio lo que cueste, pero que sí que son herramientas que, bueno, que tienen un coste, ¿no? No sé si nos puedes contar algo del precio que pueden tener algunas de estas para que las personas que nos están escuchando se hagan una idea.
Pues, a ver, por ejemplo, tema de automatización de Integromat, hay otra diferencia de cuando usas Integromat, pues el plan free tienes 1000 interacciones y el plan más básico son $9, mientras que Zapier creo que eran 20 y pico o 40 y pico o algo así, o sea, es bastante más cara el plan básico y son iguales, por ejemplo. Tema, pues Lambot creo que estaba en unos 45, que es para hacer un chatbot. Pues Card es muy barata, creo que vale. Ostras, es que te estoy diciendo de cabeza,
Pero sí. Bueno, o sea, quiero decir, luego la gente que tenga interés que vaya y lo mire en sus respectivas webs y ya está. Pero es más que nada por hacernos una idea de si estamos hablando de, pues para hacerme un prototipo me tengo que gastar, yo que sé, 1.500 euros al mes. O si con 100, pues puedo hacerme ya algo que sea potente.
Pues con 100 realmente sobrado, porque, por ejemplo, Tendeta vale 9 euros al mes, Car para hacer landings creo que vale $80 al año. O sea, no son herramientas que realmente sean muy, muy caras. Pero, claro, si luego, imagínate, Integromat o Lambot, ¿no? Que al final va, tú lo tienes ahí en la web y te va súper bien. Y necesitas escalar de plan. Por lo que sea, ¿no? Por los límites que te ponga la herramienta. Pues es verdad que hay gente que dice, ostras, es que me voy a Lambot y luego me puedo poner en 75 euros al mes. Y yo siempre digo lo mismo, pero ¿te estás reportando? O sea, ¿te da dinero? Porque, oye, si realmente te da dinero, pues oye, págalo. Peor es tener a un programador, a un sueldo de programador todo el mes, si la herramienta te lo permite, claramente, ¿no? Al final, si a ti te beneficia en ese sentido lo que estás haciendo y tal, págalo si te está dando dinero. Y que no son excesivamente caras tampoco. Un MVP, nosotros montamos, por ejemplo, el primer curso que hicimos para probar si tenía sentido seguir en away y la gente iba a pagar, montamos un curso que se llamaba No Code for Growth, que está ahora dentro de la membresía, que explica el growth y luego hacemos 4 experimentos con No Code, ¿no? Nos costó $19 de cart. Y simplemente lanzamos una landing donde teníamos integrado Stripe. Bueno, las comisiones de Stripe, porque al final te comisionan por venta, ¿vale? Pero, sí. Pero bueno, al final fueron $19 o euros y era una car con, perdón, una landing con car, una Stripe, MailChimp para directamente mandar los emails de, oye, pues muchísimas gracias y tal. Y luego con Integromat alguna automatización que hicimos. Pero Integromat con el plan básico nos sirvió y vendimos más de 100 cursos. O sea que, oye, 19 euros por, creo que valía el curso unos 29 empezó y luego lo subimos un poquito. Sí. Pues oye, al final me ha salido rentable.
Sí, y tanto. No sé si las herramientas de email marketing también las incluirías en No Code o no. Porque, bueno, hoy en día pues también te permiten hacer automatizaciones y te permiten hacer un montón de cosas. No sé si tú las incluyes ahí o no.
A mí toda herramienta que te permita construir cualquier cosa sin programar, para mí es no-code. O sea, si yo no le tengo que meter código y puedo hacer workflows, puedo hacer lo que sea, eso me lo preguntaba el otro día Paul Rodríguez, que nos hizo una entrevista y nos preguntaba si Mumbler de podcast es no-code. Y estábamos Alex y yo, Alex de No-Code Hackers también, y le decíamos, si te permite crear en 3 clics un podcast de pago con todo y puedo automatizar lo que sea y tal, es no-code, porque al final simplemente no-code es código no requerido. Entonces, al final, si yo puedo construir cosas o puedo generar automatizaciones y no tengo que meterle ni una línea de código, para mí entonces la herramienta es sin código.
Vale. Y hemos hablado mucho de prototipado, de experimentación, pero también entiendo que el no-code te puede ayudar a crecer, ¿no? ¿Cómo es esa unión entre el no-code y el growth? Además, tú que estás en Product Hackers, joder, eso es algo que supongo que tendréis ahí a la orden del día. Cuéntanos un poquito esa relación, cómo es y para qué te puede ayudar el no-code a la hora de, bueno, pues de crecer, ¿no? Pero antes de seguir, un brevísimo mensaje de nuestro patrocinador de este episodio de hoy.
centraldereservas.com, la web de viajes más barata de España. Tus vacaciones al mejor precio, miles de hoteles, apartamentos y casas con cancelación flexible y seguros para volver a viajar tranquilo. ¿A qué esperas? Entra en centraldereservas.com y reserva ya tus vacaciones baratísimas.
Mira, pues te lo explico con un ejemplo que hicimos en Sailing Away, que yo creo que queda como mucho más claro, ¿no? Al final es lo mismo. Yo tengo una idea, me da igual que sea para probar un modelo de negocio que para probar un experimento, ¿no? Pues mi idea en ese caso era, siempre me preguntan, lo mismo que me estabas preguntando, ¿qué stack de herramientas no-code tengo que saber para crear X, ¿no? Y le digo, dije, vale, pues ¿por qué no lanzamos un pop-up en Sailing Away que sale lateral a la derecha, que se puede crear con Poptin, una herramienta, te lo permite crear, lo diseñas como quieras, y les decimos a la gente, oye, ¿quieres saber qué stack de herramientas necesitas? Si le dan al botón del pop-up, yo los llevo a un Typeform y les pregunto, primero, la primera pregunta es ¿qué quieres crear? Para saber luego contestarte, y la segunda pregunta es ¿qué nivel tienes de herramientas? Entonces, ellos simplemente contestan ese Typeform. Una vez contestan ese Typeform, la información toda entera me llega a mi base de datos de Airtable. Bueno, claro, y les pido el email, es la tercera pregunta, para poderles enviar el stack. Con lo cual, lead captado, ¿no? Porque al final es un experimento de generación de leads. Entonces, capto el lead, me lo llevo a mi base de datos, que además obtengo conocimiento de qué nivel tiene la gente en general, qué más pide para luego poder hacer contenido, etcétera. Y automáticamente yo he generado en Integromat un escenario que dice, leo la base de datos, leo las respuestas que han dado y según la respuesta que han dado, envío un email con 6 o 7 herramientas para lo que me han pedido, ¿vale? Entonces, era un experimento porque decíamos, ostras, ¿puedo captar registros en vez del típico lead magnet de te doy una guía, que al final cuesta tiempo hacerla? Dije, oye, pues igual puede ser rápido, de una pregunta que me hacen siempre. Bueno, pues hay un mogollón de registros ya a través de ese pop-up y dijimos, ostras, pues realmente funciona para captar esos leads, ¿no? Que luego, además, en la integración le puse para que me los metiera en la newsletter de Sailing Away, en Mailchimp, y yo ya les hago un nurturing directamente para poder intentar pues también vender la membresía, ¿no? Entonces, un poco por ahí. A mí, de momento, me ha salido bastante bien y es un ejemplo concreto de cómo utilizar las herramientas no-code para hacer growth. Otro que se me ocurre ahora, que también estuvo bastante bien, era que yo en la newsletter hubo un día que dije, oye, es que realmente nadie me comparte la newsletter. pero nada, 3 gatos, ¿vale? Yo decía, joder, ¿cómo puedo hacer que la gente me comparta más la newsletter? Y dije, oye, pues igual pongo como un módulo dentro de MailChimp, un módulo que le puse en color negro y tal, y puse, si compartes en Twitter la newsletter, automáticamente vas a recibir un mensaje con una sorpresa, ¿vale? O con un secreto, creo que algo así puse, ¿no? Entonces, claro, yo hice una automatización en Integromat que era el Twitter, escúchame cuando pongan arroba Sailing Away, porque les dije, tenéis que nombrar a Sailing Away para que os llegue, ¿no? Y dije, escucha cuando nombran Sailing Away y automáticamente envíale un mensaje que yo había pregrabado, que simplemente era cómo yo había hecho toda esa automatización de growth y por qué la había hecho, explicando bien el tema de feedback visual, todo eso, ¿no? Y a la gente le gustó un montón y creo que hicimos un más 4000% de compartir. Vamos, nunca había compartido tanta gente la newsletter, ¿no? Y fue gracioso, fue un experimento realmente.
Joder, es que esos experimentos, la verdad, es que son chulos. O sea, al final, la imaginación es el límite, pero cuando te pones a pensar y dices, a ver qué experimento se me ocurre, joder, no se te ocurre ninguno, igual, ¿no? Sino que a base de escuchar ejemplos y cosas que otros han hecho, pues es verdad que se te ocurren un montón de cosas que podías hacer, pues tomando como referencia, pues en este caso, tus experimentos, ¿no? Para que se compartan las newsletters. La verdad es que yo no he mirado nunca ni si comparten mis newsletters, pero ahora ya me ha picado.
Es que es el típico botón que pones que te pone, sí, 0,1%. Y dices, tío, ¿de verdad? ¿Tan malo soy?
Sí.
Yo creo que solo se la comparten a Jaime Mesa y a Nudista, sí, Investor. O sea, solo, en el mundo.
Vale, sí que me gustaría también preguntarte un poco la relación entre el no-code y las ventas, porque hemos hablado de experimentos, de hacer test, hemos hablado un poquito de cómo hacer crecer tu negocio, pues con estos experimentos tan chulos que nos has comentado, y no sé si tienes alguno en mente por ahí que haya aumentado las ventas, que nos pueda ayudar a aumentar las conversiones en una tienda online, por ejemplo, o este tipo de cosas, que nos ayuden a vender más.
Es que ahí, por ejemplo, también te tendrías que ir un poco o al checkout, que yo, por ejemplo, no-go para checkout, bueno, Arengu va muy bien para hacer ese tipo de checkouts, pero sí que tenemos un experimento que hicimos que se puede hacer con no-go perfectamente, que hicimos en Product Hackers y aumentó un 50% las ventas y en 2 días hicieron en 2 días hicieron el 50% del mes, de todo un mes que era el anterior, ¿no? Y aparte aumentaron un 50% las ventas. Y era una landing al final de precios que competía con la suya, ¿no? Pues porque tenía unos precios destacados, utilizamos los cómo medir los precios, les triplicamos los precios que tenían porque entendíamos que funcionaba mejor. Y, por ejemplo, esas landings ahora mismo con no-code se pueden hacer perfectamente. Lo que te tienes que fijar ahí es en el tema del feedback visual, quién es tu cliente, porque si le hace falta información o no. Es ya más entrar en metodología growth que más de no-code, porque ahora mismo un experimento que te haga crecer las ventas, no sabría decirte, podrías hacer también de referral, que hay también herramientas para ello, de oye, pues me compartes por aquí y consigo suscriptores de pago. Pero no sabría decirte un ejemplo concreto de potenciación de ventas, porque claro, cambia mucho, depende también del modelo de negocio que tengas, ¿no?
Claro, o igual para conseguir reseñas, también puede ser para conseguir reseñas positivas, ¿no? Que de alguna manera, pues eso quizá no impacta directamente en las ventas, pero sí que, bueno, pues si ves que hay un montón de reseñas positivas, al final eso también repercute. Al final a todos nos gusta, ¿no? Comprar algo que bueno, que tiene reseñas positivas. Ahí también se podría ver la manera de montar.
Hay uno que sí que se me está ocurriendo ahora, que también lo utilizamos en Selling Away, que era también jugar con el FOMO. Pero con el FOMO de verdad, no el que hace la gente de me lo invento y tal, ¿no? Entonces jugamos mucho con el FOMO de, oye, pues nos quedan no sé cuántos descuentos y cuando 15 descuentos, un número, y cuando pasen lo vamos a subir. Eso, por ejemplo, hay una herramienta que a mí me gusta bastante que se llama Proof Source, que lo que permite es generar una especie de pop-up pequeñito en la izquierda de la pantalla y lo puedes utilizar ese pop-up para decir, me quedan no sé cuántos descuentos. Y el FOMO actúa muy, muy bien sobre la conversión de ventas. Nosotros, mira, ahí también hemos hecho uno en un e-commerce de Product Hackers y ha funcionado súper bien. O sea, estaban muy, 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 muy contentos porque creo que les hicimos un 30% más de ventas. Y al final es un pop-up. Pero claro, tienes que hacerlo bien. Si vas a decir, oye, me quedan 15 descuentos infinitamente toda la vida, no. Pero si es de verdad, funciona muy, muy bien. Y es, nada, un pop-up, que lo puedes hacer, como te decía, con la de Proof Source, tienes Poptin también, o sea, que se puede hacer perfecta.
Vale, vale. Cuéntanos un poquito también qué estrategias has seguido para lanzar y para hacer crecer Selling Away. Para, bueno, un poquito algunas ideas que tengas por ahí que nos puedas compartir, algunos casos, yo qué sé, lo que consideres.
Pues mira, al principio, y bueno, ahora también, muchas veces tiré muchísimo de a la gente que entrevistaba de su comunidad, porque al final, claro, yo decía, oye, pues si entrevisto a alguien o alguien hace una colaboración, cuando tenga la entrevista, pues para ellos va a ser también guay compartirlo, ¿no? Porque todos funcionamos un poco con el ego, ¿no? Entonces, nos gusta compartir cosas que nos han hecho nosotros, ¿no? Entonces, claro, eso funciona muy bien para crecer. Porque al final, oye, si pongamos, yo qué sé, ahora compartes tú con la comunidad de Innocabi y nombras a Selling Away, pues hay gente que a mí me conoce, ¿no? O de esta entrevista mismo. Entonces, nosotros tiramos un montón de ahí, de no es que fuéramos pidiendo entrevistas, sino al revés, que nosotros hacíamos las entrevistas. Entonces, claro, pues cuando compartía las personas, pues nos llegaban mucho. Luego, otra técnica que utilicé muchísimo al principio es, yo ponía, por ejemplo, con el contenido, voy a crear una casa de comidas, una tienda donde para vender tema de comida y tal, pues para mi novia, que al final la creé con Tendeta, ¿no? Si quieres que te lo comparta, oye, pues coméntame algo, ¿no? Porque LinkedIn funciona como con el algoritmo de compartición más que con los likes. Entonces, cuando se comparte, o sea, perdón, cuando te comentan. Entonces, claro, comentaba mogollón de gente y se hacían súper virales. Yo luego les pasaba el vídeo y, claro, me generaba muchísima audiencia que seguía Saving Away y los invitaba a la newsletter y se iban apuntando, ¿no? Luego nosotros empezamos por una newsletter, nos pusimos como objetivo 800 suscriptores, ahora ya creo que estamos en 1.500, pero fue nuestra base para lanzar luego la suscripción de membresía, ¿no? Decidimos que oye, que nosotros al final aportamos en contenido todos los domingos tienes newsletter con un contenido nuevo de no-code, una entrevista, etcétera. Entonces entendíamos que esa base de suscriptores nos iba a dar luego las ventas, ¿no? Y un poco por ahí, ahora estamos muy centrados en... yo hago también post de SEO, creo que hay una oportunidad en el no-code bastante potente de habla hispana. Luego, pues, todo este tema de entrevistas con podcasting, se las recomiendo a todo el mundo porque es verdad que a mí luego mucha gente me dice, oye, es que te conocí en el podcast de tal. Y luego, una cosa muy loca que nos ha salido muy bien, pero que lleva muchísimo tiempo de crear... es que pues un día de cervezas decidimos lanzar una competición de no-code que no existía y nació el No-Code Fest y eso a nivel de crecimiento es increíble, generar un evento que realmente tiene mucho impacto sobre la gente, das muchísima confianza porque haces las charlas, estás como presentador, la gente te escribe, un evento bien hecho es increíble para mí a nivel de crecimiento.
Cuéntanos un poquito cómo es el evento, porque nos has contado los tres finalistas o ganadores, bueno, de este año, pero cuéntanos un poquito en qué consiste el evento, que vamos, que me parece muy interesante también para las personas que tengan interés ahí fuera, que conozcan que es un evento de no-code, porque dices, joder, se van aquí a tomar cervezas y hacen experimentos, ¿no? ¿Cómo va?
No, eso, o sea, lo de las cervezas era con mi socio
Tony. Con los colegas.
Claro, con mi socio Tony de, oye, ¿y cómo podemos intentar que Saving Away pues se conozca más? Y además, ¿cómo podemos demostrar que se puede crear con no-code, no? Y a la tercera cerveza yo creo que salió más o menos, que fue como, oye, ¿y por qué no generamos un hackathon o una competición a nivel online? Donde el objetivo único es que en un corto periodo de tiempo la gente cree un proyecto digital completo y funcional y escalable con no-code, sin programar. Y dijimos, bueno, pues go, ¿no? Pues vamos a intentarlo. Y en el diciembre del año pasado, en Navidad, sacamos el primer No-Code Fest, que consistía en una semana donde nosotros aparte habíamos montado charlas para que la gente pudiera ir, conociera más que son en abierto. También charlas de emprendimiento, pues eso, para que la gente pues entendiera más o menos lo que tenía que hacer y aparte pues se motivara, ¿no? Y la verdad que fue muy bien. Y ahora hace poquito, el feedback que nos dieron era que les encantó, pero que era muy poco tiempo. Y dijimos, bueno, pues vamos a hacer 2 semanas de charlas ahora y luego una semana en la que están trabajando en sus proyectos y nos los entregan. Bueno, pues la hemos cagado directamente. Se nos ha desenganchado la gente. Al final han habido muchos menos proyectos de los que pensábamos. Pero bueno, si hablamos de métricas de leads, por ejemplo, se han hecho más de 800 leads, creo que son, o 750 leads, que es una barbaridad para no haber pagado nada en pay media, todo orgánico. Los vídeos de No-Code Fest de las charlas en menos de 24 horas tenían más de 300 visualizaciones. En directo tuvimos una media el primer día, por ejemplo, de 180. Luego, pues fuimos bajando porque al final eran demasiadas semanas, ¿no? Pero ya te digo, a nivel de marca, a nivel de suscripciones, creo que nos entraron, pues si ahora estamos en 65, 20 son del No-Code Fest, que al final, si lo pones en porcentaje, es un ratio muy grande. Y ya te digo que creo que es una pasada y lo único, el problema es un poco el fracaso, que hemos sacado una retrospectiva y una entrevista en directo, Lidón y yo, sobre eso, porque para nosotros no es tanto las métricas, las vanity metrics, ¿no?, que se dice, para nosotros lo que queríamos es que la gente entregara proyectos de verdad y ahí el número pues ha sido bajito y ahora pues nos estamos replanteando cómo lo vamos a hacer el siguiente, que no sabemos, porque al final el objetivo es conseguir proyectos, porque a mí alguien crea un proyecto y dentro de 6 meses me dice que está facturando y que le va súper bien, y a mí se me ponen los pelos de punta directamente.
Sí, sí, sí. Hombre, en cuanto a número, no sé cuánto habréis conseguido, pero desde luego yo me he quedado flipado con los 3 proyectos que nos has contado. O sea, me parece flipante que eso se haya podido hacer así rápido y con herramientas que están al alcance de prácticamente cualquiera, vamos.
Exacto.
O sea que en ese sentido, vamos, yo creo que es un exitazo. Más allá de que no haya habido tanta gente como otras veces o de lo que fuera, pero vamos, es para estar contento, sí, sí.
Sí.
Vale, sí que me gustaría, bueno, hemos hecho un repaso de herramientas, de usos del no-code, pero sí que me gustaría, porque seguro que has visto muchos errores frecuentes a la hora de intentar hacer este tipo de planteamientos, a la hora de usar herramientas no-code, a la hora de, sobre todo yo creo que es quizá más de estrategia, ¿no? De cómo te planteas el experimento que tienes que hacer, de cómo eliges las herramientas, no sé, que nos cuentes algunos errores frecuentes para ver si somos capaces de evitarlos y no caer en ellos.
A ver, a mí el mayor error que sí que le veo a la gente un montón ahora es que lo que decíamos, ¿no? Que como que el no-code está de moda y para mí el mayor error es que la gente quiere saber de todo. Como te decía, para mí es un medio, no es el fin. Creo que hay que siempre, siempre, siempre ver el objetivo de lo que yo quiero hacer y de ahí determinar las herramientas que son más fáciles para mí o que me permitan por limitación hacer más cosas, ¿no? Entonces, creo que la gente se deja llevar un poco de ya ha salido no sé qué, ya ha salido no sé cuánto, si tengo que aprender de tal. No, creo que tienes que aprender la que realmente te vaya a funcionar para lo que tú quieres crear. Para mí eso es importante. Y sí que lo veo en la gente, ¿no? Que dices, ostras, joder, si es que no hace falta que sepas todas las herramientas, o sea, lo que hace falta es eso, que sepas la que te va a utilizar. Eso para mí es un error. En tema de errores de growth es que es más por si se ha planteado mal la hipótesis o la asunción que tú tenías o lo que querías experimentar. Aunque eso, por ejemplo, en Product Hackers hacemos un QA de validación realmente potente. Porque los experimentos son experimentos. Al final, unos te salen bien, otros increíbles y otros te salen mal. Pero porque son experimentación, en realidad. Entonces, yo ahí no creo que tanto sea un error, sino que igual pues has planteado mal la hipótesis y no ha salido bien. Pero no me parece un error de no-code, ¿no? De herramienta. Me parece un error en growth de bueno, pues que ha salido mal. O incluso otras has planteado bien las hipótesis y te salen mal igual, ¿vale? Porque al final el usuario hace lo que quiere por la web, ¿no? Sí. Entonces, por ahí, pero vamos, ya te digo, yo el mayor error un poco es ese, el querer saber de todo y no plantearte que hay un objetivo único y que tú tienes que saber las que realmente te ayuden a conseguirlo.
Vale, vale. Y ya que estamos en un podcast y los dos estamos en la red de Redcast y somos compañeros de red, cuéntanos un poquito qué tal con el podcast, por qué lo has lanzado y en qué consiste. Venga.
Venga, pues mira, yo realmente pues porque a mí me gusta un montón comunicar, además es que me gusta un montón hablar, bueno, ya lo ves, que no para.
La verdad es que da gusto entrevistar a gente que le gusta hablar, efectivamente. Sí.
Menos mal, sí, sí. Pues es verdad, ¿no? Que me lo paso muy bien y que realmente aprendo un montón. O sea, yo cuando entrevisto a gente y me está contando cosas, me salen ideas, aprendo realmente de lo que me están contando. De hecho, hay veces que a mí me pasa que me quedo en blanco con lo que le iba a preguntar porque me ha contado algo y estoy como, hostia, claro, que es que esa es buena, ¿eh? ¿Sabes? Entonces, me pasa mucho y aprendo mucho entrevistando a la gente. No es algo tan práctico como se podría pensar, pero me gusta hacerlo, ¿no? Y luego me gusta el que joder, verte que al final te escribe gente. Oye, es que me ha ayudado un montón esto, esta entrevista, me ha servido para mí y tal. Pues a mí es una cosa por las que creo que al final estamos en Sailing Away, que es su nombre, ¿no? Al final comparte un camino, comparte hacia afuera, que al final es un juego de palabras y que creo que define, el podcast define muy bien todo esto, ¿no? Y todas estas entrevistas. Y sí que es verdad que yo he ido haciendo entrevistas un poco más generales, de emprendimiento, de growth y tal. Y ahora pues queremos tomar un poco una dirección en la que podamos entrevistar a gente que sí que esté haciendo cosas con no-code pues para que la gente realmente vea que se pueden hacer un montón de cosas, ¿no? Y bueno, pues tengo programadas algunas que iremos lanzando, pero no tampoco me quiero encapsular en solo hablar de no-code porque me vuelvo loco. O sea, al final yo quiero que realmente sea un aprendizaje real y que la gente pueda decir, oye, pues se han utilizado estas herramientas, pero al final me estás explicando lo mismo que me has preguntado tú, ¿no? De pues cómo habéis crecido, por qué este modelo de negocio y no otro, qué fallos habéis tenido, todo esto, ¿no? Que a mí me gusta hacer la entrevista. Y un poco por ahí, el podcast de Sailing Away va de eso, ¿no? De aprendizaje de modelos de negocio en proyectos digitales. Y bueno, pues claramente pues les metemos el tema del no-code porque es lo que estamos enseñando. Pero creo que tiene mucho más que solo la herramienta.
Sí, perfecto. Sí, sí, vamos. Yo también ahí coincido plenamente y el podcast con entrevistas tenemos la ventaja de que conocemos gente que es muy interesante también y te permite, pues bueno, que de otra manera hubiera sido mucho más complicado, ¿no? Pues que nos hubiéramos juntado, hubiéramos compartido una hora hablando de cosas interesantes y para mí el podcast me ha dado esa gran ventaja también.
Totalmente.
Vale, sí que ya casi para terminar, sí que me gustaría que nos cuente o que nos digas algún contenido interesante, algún libro, algún podcast, algo que nos pueda recomendar a las personas que nos están escuchando y que se han quedado todavía con un poco más de ganas.
Venga, pues un podcast que a mí me gusta mucho y no porque sea mi compañero en Product Hack, es uno de ellos, no le estoy haciendo puli, de verdad, me gusta mucho porque me río mucho y aprendo. Es el podcast de Dale una Vuelta, que es de Juan Rodríguez, que es mi compañero, Carlos Herrero y Jorge García. Creo que han hecho un podcast que está muy bien porque al final están hablando entre ellos y son muy animales también hablando las cosas, entonces pues te ríes mientras aprendes. Y luego del libro es muy típico, pero a mí me encantó y no va de nada digital. Lo que pasa es que me gustó mucho porque me abrió mucho la mente, sobre todo en finanzas personales, que era un mano rota, como si dijéramos, que es el de padre rico, padre pobre, que es muy típico, pero la verdad es que a mí, no sé, me abrió mucho la forma de pensar en finanzas personales y luego también, como lo cuenta en modo historia, que es casi una novela, más que un libro de aprendizaje, pues la verdad que mola mucho. Y no sé, un poco por ahí, la verdad que lo que tenía.
Sí, no, muy interesante. Y sí, el podcast, eso, lo que comentábamos antes de empezar a grabar, yo también les he oído algún episodio y también la verdad es que es un podcast muy recomendable. Y el libro, pues también, al final es un libro muy recomendado, que si te pones a pensar tampoco es que te diga nada, pero es verdad que tiene algo que te abre la mente. Cuando lo pillas en el momento justo, sí que es un libro que te cambia el chip, de alguna manera.
A mí me pasó eso, que es lo que tú dices, que tampoco es un libro como súper técnico ni nada, ni te va a explicar cómo ser rico. Pero esa forma de contarlo, esa historia y tal, es como decir, ostras, es que claro, que estaba haciendo el tonto toda la vida.
Sí. Vale, pues ya, Pablo, para terminar, sí que me gustaría que nos cuentes, para las personas que quieran saber más de ti, que quieran, bueno, entrar dentro de la membresía, que quieran contrataros, lo que sea, que nos cuentes dónde te pueden encontrar, dónde te pueden contratar.
Venga, pues bueno, en Sailing Away, si quisieran esa membresía, pues para al final no tener que pagar curso independiente, ¿no? De oye, pues pagas de una y tienes todo dentro y al final así pues también pues damos un poco acceso a cualquier persona que se lo pueda permitir. En LinkedIn...
Sailingaway.com.
Exacto.
¿No? Sí. Lo dejaré todo en las notas del programa, o sea que no hay problema.
Gracias, Alfonso. Pues sí, sailingaway.com. Luego pues también me pueden encontrar en LinkedIn. Mi apellido es un poco largo, pero bueno, es Pablo Pérez-Manglano Alday, con Y, ¿vale? Y por LinkedIn me pueden conectar. Además, yo contesto siempre. A mí me mola un montón hablar con la gente, como te decía. Y en Twitter también estoy un montón, que es Pap, de Pablo, P-A-B. Guión bajo Sailing Away. Y ahí también me pueden encontrar y bueno, encantadísimo de que me pregunten cualquier cosa y nada, ahí estamos para todos.
Vale, pues perfecto. Pues aparecerá todo en las notas del programa para las personas que tengan interés, pues que con un clic tengan ahí acceso directo. Y nada, ha sido un auténtico placer, Pablo, hablar contigo, compartir este rato, que sobre todo que hayas compartido tú tanta información, tantas herramientas y casos prácticos que al final, pues bueno, es de donde realmente se aprende, como decíamos antes, de donde se sacan un montón de ideas que podemos aplicar a nuestros proyectos y a nuestros negocios. O sea que muchísimas gracias por este rato.
Muchísimas gracias a ti porque de verdad que me lo he pasado súper bien. Es verdad lo que decías al principio de no te preocupes, tal, que es una conversación entre amigos. Y, jolín, creo que es súper recomendable que la gente venga aquí a hablar porque no estás nada presionado y me ha encantado. Y bueno, y también conocerte, Alfonso. O sea, que el placer es mío y que de verdad que muchísimas gracias por invitarme aquí.
Vale, pues muy bien. Pues para mí todo un honor y un placer escucharte. O sea que nada, el placer es mío. Bueno, y hasta aquí el episodio de hoy. Espero que hayáis disfrutado un montón con lo que nos ha contado Pablo, con sus experiencias, con sus experimentos, y que os hayan dado un montón de ideas para, bueno, pues para aplicar en vuestros proyectos. Y como siempre, si os ha gustado el episodio, pues os agradeceré un montón que nos dejéis las valoraciones, que nos puntuéis con 5 estrellas. Y por supuesto, ya sabéis que en innocabi.com pues tenéis mucha más información sobre emprendimiento, sobre marketing online y sobre, bueno, los cursos sobre Lean Startup, que es algo que a mí me gusta mucho y, como ha comentado Pablo, pues tiene una utilidad importante si vamos a lanzar un proyecto. Así que nada, nos vemos en el siguiente episodio. Un saludo.
Si quieres avanzar con tu startup, empresa o proyecto emprendedor, en Innocabi encontrarás la información que te ayudará a conseguirlo. www.innocabi.com